Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos abriendo el día, vamos abriendo la semana con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Pues ya ha llegado el verano climatológico, ¿verdad? Acaba de terminar el estado de alarma, pero bueno, pues aún estamos en alerta, ¿verdad?
Sí.
Así que a la expectativa de cómo se va desarrollando esto, esperemos aquí para la reconstrucción que hace falta.
Sí, así es. Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor Rubio? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí echando números.
Uy, madre. Mal, ¿no? Tiene una pinta mala esto.
Sí, ¿no? Sí. No, echando números de lo que viene de Europa, echando números de cómo va a comportarse el Producto Interior Bruto en los próximos meses, echando cuentas de los presupuestos que tenemos que empezar a avanzar ya en ellos para el año que viene con unas incertidumbres terribles. O sea, realmente hay que cuadrar el círculo en este momento con el tema cuantitativo.
Sí, cuadrar el círculo. Creo que ha utilizado la mejor de las imágenes para decir lo que el desafío que tenemos. Aunque, bueno, la gran pregunta que nos vamos haciendo día a día, conforme hay un poco más de visibilidad de la reapertura de las economías, es si esto está peor o mejor de lo que estábamos calibrando antes. No sé si se puede decir todavía.
La pregunta es para mí. Yo creo que aún es prematuro hacer alguna conjetura, porque las diferencias que hay, por ejemplo, entre el gobierno, el Banco de España y la AIREF en cuanto al comportamiento de la economía son sustancialmente diferentes, ¿no? Yo situaría en una caída importante del Producto Interior Bruto, pero no tan dura como el Banco de España ni tan optimista como el gobierno. Yo creo que al final estaremos una caída al final del año de en torno al 10-11% y el año que viene empezaremos a recuperarnos. Hace un momento tu invitada comentaba que bueno, hay brotes verdes, ¿no? Que se ve que el consumo parece que repunta. Yo sería razonablemente optimista.
Sí, porque lo que está claro es que es muy desigual. Ahí no se puede hablar en términos generales, se pueden buscar promedios, pero
exacto,
a cada uno según le va, ¿no?, en la recuperación. Rubén García Quismondo es socio director de Coábala, Abogados Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú ves los brotes verdes? ¿Ves los brotes verdes por algún sitio? Sí, adelante.
Decía que muy bien, viendo cómo nos vamos poco a poco ya recuperando. Yo os estaba escuchando antes hablar y yo, sin embargo, creo que estamos un poco en lo que casi preveíamos, ¿no? Lo que pasa es que todos nos alegramos de ver otra vez las cosas funcionando, pero con que lleguemos a ese 85-90% de donde estábamos, pues ya estaríamos muy bien, teniendo en cuenta que estábamos a lo mejor en un 30% por todo el confinamiento. O sea que yo me pronunciaría entre el Banco de España, que yo creo que sus previsiones han sido más bien en el caso de una segunda oleada, que parece que es bastante probable, y la situación actual, ¿no? En cualquiera de los casos, ahora vamos a centrarnos un poco en salir adelante, en intentar recuperar el nivel que teníamos anterior, porque si nos ponemos a cuadrar números, coincido perfectamente con José Antonio, que nada, cuadrar en círculo no cuadran, por más que intente uno machearlo.
Sí, con Juanjo Rubio, con el profesor Rubio, ¿verdad?
Sí.
Porque aquí, claro, según quien lo observe, las empresas intentan ver el ejercicio entero, que el año 2020 va a ser un año horrible, eso no lo duda nadie. Y cómo se va a continuar, ¿no? Porque estamos también ante esa gran duda de si esto va a producir una transformación profunda en modelos de negocio, en formas de trabajar, en tantas cosas, ¿no? También políticamente la gente que va... ¿Qué va a decir, no? Se van a exigir responsabilidades. ¿Cómo van a responder los líderes? Carmen, la verdad es que tenemos aquí dudas sobre cómo nos vamos a comportar y qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Tú qué crees?
Yo creo, y es lo que ya estamos viendo, ya hay un cambio de paradigma, de enfoque a la hora de liderar y de gestionar empresas. Evidentemente, todo esto no nos va a volver a la nueva normalidad no va a ser lo mismo que la
anterior, ¿no?
Pasado, obviamente no. Entonces, el teletrabajo ha venido, desde mi punto de vista, para quedarse. Todo lo que sean, pues lo estamos viendo, ¿no? Ya no solo con, por ejemplo, con la convención de Apple que comentabais antes, y la conexión streaming a nivel mundial, etcétera. Es decir, Muchos de los grandes eventos, de las grandes convenciones, de todo lo que implica pues grandes reuniones, etcétera, se van a transformar y eso nos va a dar un nuevo escenario. Y a nivel liderazgo es muy importante el generar confianza en los equipos y eso hacerlo en un entorno virtual pues siempre resulta obviamente mucho más difícil, pero esto es algo que quienes llevan trabajando años en equipos virtuales pues saben que se puede hacer y que además da muy buenos resultados. Hay en cualquier caso una gran responsabilidad por las empresas de ayudar a las personas que están teletrabajando, porque esto no es, o sea, es decir, hemos salido de una situación muy muy de alarma, de necesidad de quedarse cada uno en su casa, pero ahora hay que organizar esto y hay que obviamente dotar a los empleados de recursos, de medios y de soporte para seguir teletrabajando y atender pues sus necesidades, familias, etcétera,
¿no? Y pagarles una parte de las facturas de la electricidad o de otras
absolutamente,
cosas.
Absolutamente de los equipos, del gasto de equipos, de sillas ergonómicas, es decir, hay una serie de cosas que es necesario atender para la salud no solamente física sino también mental de los empleados, ¿no?
¿Qué opinas, Rubén, de eso?
Bueno, pues yo no tengo duda de que hay una serie de costes y una serie de ahorros, ¿no? Cuando yo no me desplazo al puesto de trabajo, a lo mejor también estoy ahorrando tiempo y dinero. Y lo que a mí me preocupa mucho es que siempre pensemos que las empresas no pueden soportar todo. Quiero decir, se nos olvida que las empresas no han elegido el teletrabajo a aquel que no estuviera teletrabajando. Entonces, lo han hecho como consecuencia de una pandemia y de una obligación, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es regular el teletrabajo incrementando el coste de la empresa, lo que hacemos es regular los autónomos dependientes incrementando el coste de la empresa, si lo que hacemos es subirle los impuestos, si no le garantizamos ERTES y además seguimos presionando, pues a lo mejor lo que vamos a conseguir es el escenario que pone el Banco de España del 15% de caída del Producto Interior Bruto, porque a mí no me preocupa tanto, digamos, la caída que es a la hoy por seguro del Producto Interior Bruto entre un 11 y un 15%, como a lo mejor una caída de la recaudación de un 30 o un 40%. Claro. Porque una empresa que no da beneficio no paga impuestos de sociedades, una empresa que no vende no paga IVA, una empresa que, digamos, comienza a despedir trabajadores, lo único que consigues es al final disminuir la recaudación por cotizaciones en la seguridad social y por otros ingresos. Entonces, el presupuesto, en mi opinión, está muchísimo más amenazado por la parte de ingresos que además de la parte de gastos que se ve. Entonces, a lo mejor es una cuestión de elegir el momento. Quiero decir, yo no digo que a lo mejor no haya que regular esto o aquello, pero quizá en este momento no es lo más adecuado, cuando además sabemos que nos podemos ver en una segunda oleada, ¿no? Sí. Eso parece que, o por lo menos teniendo que gestionar continuos brotes para poder mantener la economía abierta, porque si no lo siguiente sería ya un nivel un poco más catastrófico de lo que ha sido esto.
Y, profesor, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo daría un consejo a nuestros oyentes, y es que si tienen ocasión para saber cuál es la situación de la empresa española, balance y perspectivas de la empresa española, lo que hagan es leerse las actas o los discursos de la cumbre de la COE de las empresas españolas liderando el futuro, porque ahí se pone de manifiesto cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de negocio por sectores. Entonces, es interesantísimo la iniciativa que ha tomado la COE de hacer esta conferencia, que se va a clausurar el jueves, creo que, por su majestad. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos realmente la radiografía de la situación empresarial española, con sus problemas, sus dificultades, sus anhelos y sus estrategias de futuro. Y a partir de ahí lo que se trata es de casar los intereses del gobierno, los intereses políticos, con lo que es la estructura de funcionamiento de las empresas españolas en cada uno de los sectores. Yo mantenía hace tiempo que en este momento tendría que estar trabajando un conjunto de comisiones sectoriales bajo la órbita del gobierno para definir lo que sería una estructura de salida en cada uno de los sectores. Yo no sé si esto se está haciendo, pero desde luego sería lógico y razonable que en este momento se planteasen escenarios de salida en cada uno de los sectores económicos, con los costes y beneficios de naturaleza financiera e institucional que se derivan de ello.
Sí, es muy buena recomendación. Hoy van a hablar presidentes o responsables o ejecutivos de muchas empresas comerciales, también de consultoras, para entender lo que está pasando en España. Yo creo que hay que escuchar, como nunca lo habíamos hecho antes, por cierto, y esto ya es un hito en la historia reciente de la democracia española, a los ejecutivos de las grandes compañías. Ahí se han escuchado cosas, y puedo citar, ahora que hablábamos del teletrabajo, lo que decía el presidente de Merlin Properties, Ismael Clemente. No sé si lo escucharon esto.
Es obvio que en el mercado hay una serie de actores que no están especialmente interesados en la productividad y, por tanto, esos actores que no están interesados en la productividad convertirán el teletrabajo probablemente en una bandera y el teletrabajo será adoptado de forma amplia, pues me imagino, en administraciones públicas, en grandes corporaciones con plantillas muy sindicalizadas, etcétera. Pero luego hay todo un tejido productivo que no puede permitirse una pérdida de productividad.
Y ojo con esa advertencia, ¿no? Y ahí puede que no se pueda teletrabajar, Carmen, de forma tan sencilla.
Obviamente hay puestos de trabajo que requieren presencia porque hay que estar de cara al público, eso es evidente, pero hay otros que sí se pueden compatibilizar. Es importante en cualquier caso que a la hora de incorporar o de ir reincorporando a los trabajadores, que ya se están empezando, ¿no?, con fechas o con calendarios de reincorporación presencial, que haya también consideración a la situación de cada de los trabajadores, obviamente. Y esto es como si esto es una cuestión más de sentido común, ya no es una cuestión de obligatoriedad, sino de fórmulas de teletrabajo que sean compatibles. Obviamente, no se puede exigir a alguien que tenga que estar en una cadena de producción, pues hacerlo desde su casa, porque eso no es viable. Pero hay posibles fórmulas, ¿no?, de compatibilizar ambas cosas. En cualquier caso, no se trata tanto de una cuestión de gastos o ahorros, se trata de también una serie de gestos, ¿no?, por parte de las empresas, de entender que hay situaciones particulares que trabajadores tienen que atender, o sea, atender a sus familias, todas las familias que tienen niños pequeños, que no hay colegios ni guarderías, etcétera, pues son situaciones particulares, ¿no? Entonces, es importante también el entender esas circunstancias.
Hay otra cosa que queremos entender hoy que se va a celebrar seguramente la última reunión negociadora y las expectativas son negativas. Los agentes sociales, es decir, los empresarios y los sindicatos, están pidiendo al gobierno que extienda, más allá del 30 de junio, la prórroga de los ERTE por fuerza mayor, los que han estado operativos durante la crisis del COVID-19. Pero Trabajo viene diciendo que no, y esto puede tener que ver con los números que nos comentaba Juan José Rubio hace un instante. Lo vemos enseguida en la gran tertulia de la economía.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas. Para empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores. Estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
¡Ay, el dinero! ¡Qué quebraderos de cabeza cuando más se necesita! Y eso que nominalmente los bancos centrales están dando a la maquinita de hacer dinero comprando activos Claro, mucha gente piensa, esto no es un poco de ilusionismo. Bueno, de momento es una realidad, está funcionando para financiar los programas de estímulo, bien sean de los bancos centrales, bien sean los de los gobiernos, comprándoles la deuda que emiten. Y esa es una clave importante. También lo es para cada uno de nosotros, dinero. Y es más que conveniente saber manejar nuestros riesgos y nuestro propio dinero, ¿verdad, Maite? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Aquí estoy yo para darte ideas. Porque si miras el dinero y ves una oportunidad, en Bankinter ven el dinero como lo ves tú. Por eso Broker Bankinter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Es un plan que te permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. Tan solo tienes que elegir el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe. Entra en brokerbankinter.com y activa la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Es aprender a manejar el dinero, algo que es útil para todas las personas. En la gran tertulia de la economía, hoy están dando contexto a las cosas que están sucediendo, a las noticias, en Capital Radio, Rubén García, Quismondo, Juan José Rubio y Carmen Morales. Bueno, profesor Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública, esto de los ERTES está atascado porque, bueno, hay quien está haciendo un cálculo ya, 4.000 millones de euros es lo que supondría al Estado seguir encajando el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que entran en ERTE, en expediente de regulación temporal de empleo, por fuerza mayor, si durase hasta finales de septiembre. Pero claro, es que esto es una pieza esencial para aquellas empresas que no pueden reabrir al 100% de su capacidad. Es que es complicado, ¿no?
Es complicado. Vamos a ver. En los momentos peores, cuando estaban 4 millones de personas en situación de ERTE, a las arcas públicas les venía a suponer en torno a 5.500 millones de euros al mes. A medida que la economía vaya tomando velocidad, bueno, pues esto irá reduciendo. Pero es verdad que si se mantienen los ERTEs más allá de hasta el 30 de septiembre, esto supondrá adicionalmente unos 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta un poco cuál sea la situación esa de crecimiento que se pueda producir en estos meses. Y eso es una cantidad que de nuevo hay que incorporar como un componente más al conjunto de costes que se están derivando de la crisis, ¿no? No hay que perder de vista el tema de las prestaciones que autónomos, hay que perder de vista el tema de los avales. Estamos hablando de un volumen total de en torno a 134.000 millones de euros. Y claro, asumir ese impacto presupuestario en una economía en situación de declive, pues es muy complicado. La verdad es que tenemos ahí un problema serio y yo creo que van por ahí los tiros en cuanto a la negación por parte del Ministerio de Trabajo de ampliarlo por el coste adicional que supone.
Rubén, ¿cuál es tu visión sobre esta cuestión?
Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que cuando un trabajador cotiza, está cotizando al desempleo como un seguro. Quiere decir, uno está suscribiendo una póliza de seguro a la que paga una prima y cuando se produce un siniestro, pues entonces la póliza va hacia frente. Quiere decir que todo trabajador cotiza por el desempleo y el ERTE no deja de ser un desempleo parcial. Luego, lo siguiente que yo quiero decir es que hay muchísimas empresas que no van a poder abrir. Hay muchos hoteles, muchos sectores del transporte, aviación, etcétera. Entonces, si no somos capaces de soportarles, además teniendo en cuenta que fondos europeos destinados específicamente a los ERTEs y al desempleo, lo que nos vamos a encontrar es con una subida más rápida del propio desempleo. Los avales, vamos a decir que lo que suponen es un riesgo, no un gasto, ¿no? Los 130.000 millones de euros de déficit público, de 150.000 que vamos a emitir de deuda adicional y que en cualquier caso ya están comprometidos, digamos que eso es algo que es inevitable. Entonces, Francia ha ampliado los ERTEs, para hacernos una idea, allá más allá del 2021. Es decir, lo que estamos viendo es que las empresas, como bien ha dicho Juanjo, a medida que iban avanzando, iban sacando a trabajadores de ERTE y reincorporándolos a otros, despidiéndolos. Eso lo sabemos todos, que se va a producir, se ponga la regulación que se ponga. Entonces, seguir dejando a las empresas que hagan eso, a mí me parece bastante razonable, teniendo en cuenta que si el coste es de 4.000 millones de euros, pues no es nada en comparación con los 130.000 millones de euros de deuda o 150.000 que van a emitir para todo tipo de gastos descontrolados, ¿no?
Interesante. Y Carmen, ¿qué opinas al respecto?
Haciendo el análisis de estos 100 días, ¿no?, que ha salido este fin de semana en toda la prensa, etcétera, a mí me llaman la atención varias cifras o varias informaciones, más que cifras, ¿no?, que es la bajada de la competitividad de España, ¿no?, a nivel mundial. Siempre nos queda el consuelo de que Estados Unidos también ha bajado por las circunstancias que sean, ¿no?, pero evidentemente eso no quita que España pues ha caído pues a límites bastante bastante terribles, ¿no? Entonces, esto habla también de una imagen país, ¿no? Entonces, el momento ahora de acuerdo, se inicia el verano, las expectativas del consumo, etcétera, pues siempre son alicientes, sobre todo el consumo interno, pero la imagen de la bajada en la competitividad en todos los sectores pues es dramática, ¿no? A mí me llama mucho la atención la falta de consenso en Europa y esas expectativas de la reunión, ¿verdad?, de presidentes a mediados de julio, ¿no?, esperando que haya una activación. Alemania, Merkel va a empezar a, o sea, preside la Unión Europea. A Alemania le toca la presidencia de la Unión Europea ahora el 1 de julio, entonces va a activar el consenso y las recuperaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una noticia que genera expectativas, ¿no?, de ver cómo efectivamente va generándose la corresponsabilidad a la hora de plantear un rescate, ¿no?, o las ayudas a partir de septiembre o octubre para España y para los países que han más sacudidos por esta crisis. Esa es mi conclusión de todo esto, ¿no?
Sí. Entonces, aunque recordad cómo quedó la cumbre europea del viernes, telecumbre, ¿no? Pues pusieron fatal, pues pusieron para la presencial de la primera semana de julio llegar a un acuerdo, pero hay países como Holanda que sigue insistiendo en que le parece demasiada la cantidad presupuestada en la propuesta de la Comisión Europea como transferencias o subvenciones sin compromisos. Y luego tienen que aprobarlo cada uno de los parlamentos, es decir, están pidiendo los holandeses sobre todo unanimidad en la toma de decisiones y control de las subvenciones a quien se dan, ¿no? Esto puede generar, dicen algunos, que la parálisis de ese fondo, hacerle poco eficiente. Imagino que en esas cuentas, a esas cuentas se refería también el profesor Rubio, ¿no?, cuando empezábamos la tertulia.
Hombre, vamos a ver, sí, evidentemente, nosotros nos estamos jugando ahí 140.000 millones de euros, y 140.000 millones de euros es básicamente lo que el Banco de España estima que nos van a costar los ERTES, las prestaciones a autónomos y los avales concedidos, de tal manera que prácticamente es equilibrio desde el punto de vista del presupuesto. Es cierto que 77.000 millones de euros son subvenciones a fondo perdido, 63.000 serían préstamos concedidos por la Unión Europea, pero en cualquier caso, para nosotros es dramático que no, esto no vaya adelante, porque supondría que la disponibilidad de esos 140.000 millones de euros estarían en el aire. Yo confío en que se vaya a un acuerdo razonable, porque nos jugamos mucho todos los países, y realmente los países más pesados de la Unión Europea están comprometidos en que esto vaya adelante. Entonces, quizá haya algún tipo de compensación mínima a los países del norte, a los países calvinistas, como digo yo, pero yo creo que se llegará a un acuerdo razonable.
Cada uno los llama de una manera, frugales le está llamando ahora, ¿no?, a los países.
Sí. Bueno, yo pienso que cuando uno recibe algo se compromete siempre, ¿no? Quiero decir que a mí no me parece descabellado pensar, yo creo que se aprobará, pero creo que uno tiene que aceptar que te van a poner exigencias encima de la mesa, independientemente de que sean préstamos o sean subvenciones, te van a poner exigencias de cómo lo vas a utilizar, en qué lo vas a utilizar, si eso coincide con los objetivos que tiene la Unión Europea, si eso permite, por ejemplo, una recuperación de la actividad económica, como antes decíamos con los ERTE. Quiero decir que no se trata de calvinistas o no de calvinistas, se trata de responsabilidad, ¿no? Quiero decir, al final, si un país necesita más porque se ha visto más afectado, porque ha gestionado peor las cosas, pues a mí me parece muy razonable que quien te va a prestar el dinero te exija una serie de condiciones, independientemente de que sean subvenciones o sean préstamos, y de que yo creo que se va a hacer más que otra cosa porque Francia también necesita que la ayude en Italia, ¿no? Entonces, creo que se hará, claro, pero yo creo que no tenemos ni siquiera que discutir que haya exigencias en cuanto a su uso, ¿no?
Eso está claro, o sea, condicionalidad va a haber, y es evidente que nos va a afectar desde el punto de vista de la concesión de los préstamos y de las líneas de crédito que se generen, pero nos va a afectar a todos, también a Alemania, a Italia y a Francia, porque ahora mismo también están en condiciones similares, bueno, similares a las nuestras, con lo cual yo creo que en ese tipo de condiciones, quizás nosotros más forzada, porque teníamos que haber hecho unas reformas estructurales cuando se planteó la reforma la crisis financiera, que no hemos hecho y que realmente teníamos que haber avanzado en ellas. Pero bienvenido si esa condicionalidad nos obliga a hacer unas reformas básicas en la economía española necesarias para proyectarnos hacia el futuro, porque las reformas estructurales son absolutamente necesarias. Cambios estratégicos en el diseño de nuestra política económica a largo plazo.
Empezando por las pensiones, ¿verdad? Que parece que puede ir.
Bueno, hoy creo que retomaban los trabajos la comisión del Pacto de Toledo, ¿no?
Sí, eso va a ir rápido, ¿verdad? Ahora va a ser acelerado también por esta crisis, ¿verdad?
Sí, claro, es un tema fundamental, porque claro, el tema de las pensiones, como no se adopten medidas inmediatas, es insostenible, ya no a largo plazo, sino a corto y medio plazo, o sea que tenemos un problema serio en el tema de las pensiones.
Pues si creen que verano viene caliente, esperen al otoño. Hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado Juan José Rubio, Carmen Morales y Rubén García Quismondo. Muchísimas gracias, amigos. Cuidaos mucho.
Un placer. Gracias, buenos días. Gracias.
Buenos días, gracias. Hasta luego.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital, la gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.